y Mateo 21. Vamos a seguir con factores para manifestar a Jesús a nuestras vidas, casas y iglesia y ciudad de Bogotá. Y voy a terminar hoy con esto. Y en Mateo 21, si no estabas con nosotros, voy a revisar. Y también, si no pudiste venir a la campaña, yo te animo, os ruego por las misericordias de Dios, que vean las prédicas, porque son muy edificantes. Pueden verlos ahí en el día o en la noche, verlos y escucharlos. En esta palabra va edificando, va dándole fuerzas y gozo, porque servimos a Dios con alegría. Y Dios ama al dador alegre y dador de todo sentido, que vivimos dando en la vida, que Él quiere sus hijos alegres. Y cualquier papá es bendecido ver sus hijos alegres, ¿no? Y entonces Dios Padre también, obviamente. Entonces, escuchen las prédicas, va a animarte. Mateo 21, verso 5, decir a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, dicen como 2 millones de personas en ese tiempo de la Pascua en Jerusalén, tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Respuesta incorrecta, ¿no? Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, y se enojaron y le dijeron, ¿Oyes lo que esos dicen? Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la alabanza. Dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se quedó allí. Y es la entrada triunfal de Jesús en el tiempo de la Pascua, antes de la crucifixión, obviamente. Y eso muestra principios de cómo traer a Jesús y manifestarle al público, públicamente su poder, la gloria de Dios. Porque Jesús vive en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros, pero necesitamos manifestarlo también, que gente vea y que reciben. Y ahora vimos principios. Y el primer principio, voy a revisar un segundito, que Él viene en mansedumbre, ¿no? Él viene sentado, manso. Él no viene como un rey dictador, obligando, forzando, mandando. Él viene como un caballero, invitando. Dios no quiere esclavos, Él quiere hijos que quieren servirle, quieren seguirle, quieren amarle. Es un ejército voluntario que Él tiene. Entonces, Él viene manso. Y Él va a invitarle a hacer cosas, nunca va a forzarle. Pero nosotros decimos, sí, Señor, sí, amén. Él está a la puerta y necesitamos abrir la puerta. Y él viene, Él toca la puerta, Él puede tumbar la puerta. Sería muy fácil, pero Él toca. Y es nuestro lado de abrir la puerta, ¿no? A Él, tener comunión con Él y hacer su voluntad, etcétera, etcétera. Y hablamos también de Él viene sobre nuestros mantos, sobre nuestros cuerpos. Ahí la llevamos a Jesús a la ciudad, a otras personas. Él manifiesta a través de nosotros. Y ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Y Él manifiesta sobre nosotros. Y somos su cuerpo. Él no va a manifestar. Él derrama su espíritu sobre todo carne. Y si no hay carne, Él no derrama. Entonces, Él derrama sobre personas. Él no unja, a veces personas dicen que debes unjar, toma aceite de unción y ungir su puerta, su casa, su carro, sus bicicletas, su moto. Y bueno, se puede, pero Dios no unge motos, Él unge personas. Él está buscando carne y sangre. Entonces, esa es la clave. Ahora, Él puede proteger sus cosas, obviamente, pero no es la unción viene sobre carne. Y bueno, y Él viene sobre las ramas cortadas. Vimos esto, ramas frondosas que damos a Él. Y de buenas obras. Y el mundo va a ver que Jesús vive a través de nuestras buenas obras. Ellos van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Somos luz del mundo, sal de la tierra, y Él manifiesta a través de nuestras ramas. Y queremos darle muchas buenas obras en la voluntad de Dios, en la iglesia local, mayormente, dice la Biblia. Y ramas secas también ofrecemos. Más cuando creces en el Señor, más ramas secas deberíamos ofrecerle. Ramas secas, cosas que no dan fruto. Y tú sabes en tu corazón, hay actividades y cosas que haces que no son malas y no son pecado, pero no dan fruto tampoco. Y más que tú maduras al Señor, más tú estás dispuesto a ofrecer esto al Señor. Que no tanto de esto, ya corto esto. Y tengo más tiempo para Dios, para sus cosas, para orar, para buscar, para servir, para congregarme, para ir a la oración, etcétera, etcétera. Y si cortamos algunas ramas secas, tendremos más fuego. Hablamos de esto. Y también hablamos de cuando la emoción se acaba, los mantenemos fieles al Señor. Y que nuestro servicio al Señor no es basado en emociones o sentimientos, está basado en un compromiso, en el pacto que tenemos. Y estamos de Él, y para Él, y con Él, para siempre, punto. No importa si yo siento bien y animado o no, y oramos al Señor, y buscamos a Él, y no por emociones. Porque si vives por emociones, no vas a ser muy espiritual, de verdad. Y vivimos por compromiso con Él. Y eso es la clave, una clave en manifestar su poder. Y vivimos también la quinta factor. Y que, perdóname, y la ofrecemos, aquí está, perdón, que comenzamos ahora, que Él entró en el templo, echaba fuera los que vendían y compraban en el templo. Él quitó las cambistas de monedas. Que un cambista de monedas que ellos trajeron, muchos extranjeros vinieron a Jerusalén en ese tiempo, mencioné como 2 millones cada año por la Pascua de peregrinos para ir al templo. Y ellos tienen su moneda de su patria, y lo cambiaron por otra moneda extranjera a ellos, el shekel, en verdad, en ese tiempo, pero no era de ellos, otra moneda. Y el diablo siempre quiere que cambiamos nuestra moneda, nuestras riquezas de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo que tenemos, y lo intercambiamos por plata de este mundo, por cosas de este mundo. Y tomamos nuestras cosas preciosas que tenemos, en lugar de usarlos para la gloria de Dios, alabar a Dios, lo cambiamos por cosas de este mundo. Ahí nuestro tiempo, talentos, tesoros y nuestras riquezas que tenemos, malgastamos, ¿no? Necesitamos aprovechar bien el tiempo que tenemos. No cambiamos las cosas de Dios por cosas del mundo. Porque también Jesús quitó las palomas, que estaban vendiendo esas palomas chambones, ¿no? Palomas que eran sustitutos de la presencia de Dios. Y el diablo te vendería muchas palomas en esta vida. Él no tiene problema. Él le manda paloma tras paloma, pero tratando de imitar al Espíritu Santo. Pero nunca pueden satisfacerle. So, Dios, la paloma de Dios, el Espíritu Santo, las cosas de Dios, solo Él puede hacer muchas cosas en la vida. Solo Él puede darle gozo. Nadie más. Ninguna paloma de este mundo puede ofrecerle gozo. Tal vez alegría de corto plazo, sí. Y disfrutas un poquito la comida o la diversión o la película o una cosa. Y esto dura por una hora más o menos y 2 horas y ya y se terminó. Pero el gozo del Señor es algo permanente que siempre está. Y pues solo Él ofrece esto. Y paz, y gozo, y presencia, y poder, y propósito. Entonces, no vamos a intercambiar la paloma de Dios por palomas chambones, ¿no? Y hablamos de esto hace 8 días. También ahora, hoy sí voy a comenzar, qué pena. Él dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y necesitamos ser llamada casa de oración. Dios nos llama casa de oración, llamamos a nosotros mismos casa de oración, otras personas nos ven, nos llaman casa de oración, el diablo mismo nos mira y nos llama casa de oración. Si no somos casa de oración, seremos cueva de ladrones. Ahora, la idea del Nuevo Testamentario no es tanto que yo rechazo los ladrones, no voy a meterme con los ladrones que tratan de robarme las cosas de Dios y la presencia de Dios y el poder de Dios en mi vida. No, no, no. Llénate la casa con oración y los ladrones se van. ¿Qué dice la Biblia? Andad en el Espíritu y no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Entonces, la idea no es tanto que yo peleo con los ladrones, me lleno con oración, su adoración y alabanza con su presencia, y después los ladrones no tienen lugar. Ellos desaparecen, ellos menguan, ellos decrecen. Entonces, luchamos en esta manera, pero el diablo ladrón quiere robarle su vida de oración. Y el diablo es muy interesado y que tú no oras. Él hará, tú no has notado, si tomas un tiempo de oración, de repente viene a su mente una lista de qué hacer y cosas, una llamada, una cosa, una compra, una visita, se me olvidó esto, tengo que hacer esto, oh Dios, ¿de dónde vienen todos esos pensamientos? Del enemigo. Él está tratando de robarle su tiempo de oración, es el ladrón. Y debe decir que no, diablo, no, cállate, yo me quedo, yo soy casa de oración, yo no soy cueva de ladrones. Y ora, adora, busca, ¿qué dice? Hay tanto que decir aquí, pero en Efesios 6, 18, una vez yo estaba en una iglesia aquí en Bogotá, que ellos tenían una bandera atrás de la plataforma, yo iba a predicar. Ahí dijo, fue como hecho en la escuela dominical, uno de esos tipos de bandera. Y dijeron, mi casa será llamada casa de oración. Pero la N de oración se cayó y fue la casa de Horacio. Y yo dije, ¿quién es Horacio? Y yo dije, no le conozco. A mí me gustó, qué pena. Efesios 6, 18, orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y por el cual soy embajador en cadenas y con denuedo hable de él como debo hablar. Ahora, nota, en todo orando, todo tiempo, todo tipo de oración, hay como 9 tipos en el Nuevo Testamento, y toda perseverancia por todos los santos. Ahí en Timoteo dice, oramos en todo lugar. Entonces, mire, todo lugar, toda perseverancia, toda oración, todo tipo, todo tiempo, por todos los santos. Es como... Es todo, todo es todo. Orad sin cesar. la idea, ora, no podemos literalmente orar 24 horas cada día, obviamente, tenemos que comer y dormir y trabajar y hablar y todas las cosas, pero es una conexión con el Espíritu continua. Ya hay un espíritu de oración. Siempre estás listo a orar. Ahí es como listo a entrar. Y no es que tengo que forzarme. Siempre está como hay una presencia, una conciencia de Dios adentro, de Él mora en nosotros continua. En eso sí podemos tener. Ahí, eso sí está disponible por nosotros. Y para ser exitosos en todas las áreas de la vida, se necesita constancia y permanencia, ya que muy pocas cosas se obtienen en esta vida de la noche a la mañana. Cuanto más refiriéndonos aquí al hábito de la oración, a la vida de oración. Es imposible tener una vida de oración exitosa si no somos constantes. Los hábitos no se crean solos, se crean a través de acciones repetidas una y otra vez. Entonces, una vida constante de oración. La Biblia dice, sea constante en la oración. Y la única manera de ser constante en la oración es orando en todo tiempo, orando cuando le da ganas y cuando no le da ganas. ¿Estás escuchando? Si solo oras cuando le da ganas, tú no vas a orar tanto, no vas a cantar mucho, no vas a adorar mucho, porque los sentimientos vienen y van, ¿no? Emociones suben y bajan. Pero aun cuando no tienes ganas de orar, es cuando más necesitas orar. No griten todos. Eso es cierto, ¿no? Porque ya estás enfriando, ya estás siendo más y más carnal, no me de ganas, soy perezosa, ¿no? Y eso es como debes orar para ponerte en el espíritu otra vez. Entonces, ora, doblega la carne, ora, va a estar alegre que lo hiciste, el Espíritu Santo va a levantar y el poder va a manifestar, la presencia va a ser consciente otra vez. ¿Qué dice Salmos 33, verso 1? Alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y aún me gusta la versión internacional primero. Y ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría. En labios de gente sincera suenen bien las alabanzas. Esto es, Dios quiere que cantamos, oramos con gozo, con alegría. Y no hay nada más triste en este mundo, tal vez, es ver cristianos cantando canciones de gozo con caras largas. Es como, y dice, oh Dios mío, y cantamos con alegría, estamos contentos, ¿no? Somos salvos, servimos al Señor con alegría en la vida. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y el poder, conocemos la historia de los cuatro amigos de que trajeron a Jesús paralítico para ser sanado. No pudieron entrar por la puerta, entonces subieron al techo, hicieron un hueco en el techo y bajaron su amigo. Jesús le vio en esa casa de este fariseo y dijo que tus pecados te son perdonados. Y los fariseos comenzaron a murmurar y quejarse. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo a Dios? Y Jesús dijo que ellos pasaban que el Hijo del Hombre, entonces Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? Ahí tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Ahí la respuesta ahí es los dos son fáciles para Dios. Dios no tiene cosas, no hay nada difícil para Él. Entonces, todo es fácil para Él. Entonces, la sanación, salvación, todo es fácil. No hay grados de dificultad con Él en ninguna manera. Bueno, entonces Jesús dijo para mostrarles que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Te digo, toma tu camilla y levántate. El hombre se levantó y fue sanado. Y leemos esa historia. Pero la primera cosa que dice allí, el poder de Dios está presente para sanar en esta casa. Entonces, cuando yo leo la Biblia, la primera cosa yo pienso es, ¿por qué el poder de Dios está ahí? ¿Qué hicieron? ¿Qué es la clave? Dijimos el poder de Dios, ¿no? Es que estamos hablando aquí, en este tiempo. Entonces, si tú lees el verso antes de esto, dice que Jesús estaba, mejor lo leo, es la clave de toda esa historia. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Y después habla de esa historia. Eso es porque el poder de Dios estaba en la casa. Él estaba orando. Él estaba tal vez en la noche ahí orando 2, 3, 4 horas, no sé. Ahí la Biblia no dice, pero buena estación de oración. Él estaba lleno con el Espíritu Santo, edificado. Él, este poder estaba manifestando y el hombre fue sanado y perdonado y todo. Porque hizo esto. Entonces siempre oración primero. Ahí eso es que nos llena. Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, dijo esto, que el secreto del ministerio es que yo oro 2 horas en otras lenguas antes que yo predico, y yo salgo para predicar y yo edifico a la gente. Y seamos edificados para edificar. Somos llenos para bendecir. Y la oración, ¿no? Y viviendo un estilo de vida de oración. En Hechos 6, ahí había problemas en la iglesia en Jerusalén entre las viudas de los griegos, las viudas de las hebreas, de la comedor que tenían para sus almuerzos gratis para las viudas, para bendecirles. Y había problemas y ellos escogieron los 7 diáconos para atender ese asunto, porque los apóstoles dijeron, vamos a dedicarnos a la oración y a la palabra. Y después vamos a predicar y ministrar. Entonces, al principio es oración primero, siempre, que seamos llamadas casa de oración. Entonces, si no tienes el hábito o no eres muy constante en la oración, es una área que debemos trabajar en esto, todos nosotros. Y trabajamos, el Espíritu Santo te ayuda, te muestra cómo arreglar horarios y cómo puedes orar. Él va a mostrarle. Ahí, él está muy interesado que oramos. Entonces, pues nos llena y ora muchas otras lenguas también. Canta mucho. Ahí, oración cuando oras en lenguas y cantas es muy poderosa. Ahí, el poder de Dios manifiesta. Ahí, no es difícil, es un río de agua viva. Es un río que fluye. Aún Kenneth Hagin dijo, que me recuerdo hace años, Dios, si quieres saber qué Dios está haciendo hoy en día, Él está edificando iglesias locales fuertes que saben cómo fluir en el Espíritu Santo. Y si vamos a fluir en el Espíritu Santo, necesitamos estar llenos, necesitamos ser casa de oración. Y es la importancia de la oración. Cuando Jesús escogió los 12 discípulos, ahí Él se fue a la montaña para orar y Él pasó toda la noche en la oración. Entonces, no sé a qué hora subió la montaña, 8, 9, 10 de la noche, oró hasta 6 de la mañana, oró 9 horas, ahí en la montaña, sin dormir, ahí orando en la cama, orando en la montaña, mejor dicho, orando, y después escogió los 12 discípulos, guiado por el Espíritu Santo. Fue una decisión muy importante, escoger a esos apóstoles, discípulos, a los 12 que iban a estar con él, pero no fue tan difícil escogerles antes, porque él oró antes. Y él estaba lleno con el poder y la sabiduría de Dios manifestando. Entonces él sabía, hey, tú no, tú sí, tú sí, tú sí, tú no. Y no fue complicado. Si quieres la mente de Cristo, la sabiduría de Dios, llénate con el Espíritu. Llénate con oración, aprovechen los tiempos de oración que tenemos aquí en la iglesia, etcétera, etcétera. Y Mateo 26, 41. Es importante este verso. Me gusta el lenguaje sencillo de este verso. Yo creo lo tenemos. Mateo 25, 41. No se duermen. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. A veces, yo dije a veces, estamos durmiendo literalmente cuando debemos estar orando. Y a veces malgastamos mucho tiempo. Ahora necesitamos dormir y descansar y todo, yo entiendo. Pero a veces dormimos demasiado. No griten. Jóvenes, yo sé, no les gusta esto para nada. Les gusta dormir 12 horas y todo. Pero solo es diferente con cada persona. Pero tú puedes como funcionar muy bien normalmente, como 6-7 horas dormir, ¿no? No necesitas más. Pero si piensas 8, 9, 10 horas, estás perdiendo un poco de tiempo, tal vez. Yo veo esto, fue muy bien recibido. yo sigo aquí. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Pero si oren, tendrás las fuerzas de Él y si pueden resistir. Ahí le da fuerzas, le hace un cristiano fuerte para resistir las tentaciones, las ofertas baratas y chambones del diablo. Ahí resistir todas esas cosas. Pero debes orar. No se duermen, oren. Gracias. Bueno, y entonces. Otro factor, rápidamente, puedo hablar mucho de oración. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. Ahora, Mateo 21, versos 1 y 3, danos poco más luz de esta parte, de traer la asna y el pollino. Cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos. Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea y tienen antes de ustedes el Monte de los Olivos. Ahí encontrarán una burra atada junto con un burrito, ¿verdad? La mamá y su hijo. Desátenla y tráguemelos. Y si alguien les dice, respóndele, el Señor los necesita. Luego los devolverá. Ahora, dos generaciones aquí. La mamá, los adultos y los jóvenes. Jesús dice, yo necesito los dos. Si una iglesia va a traer Jesús al mundo, necesitamos las dos generaciones trabajando juntos. Es la mejor que existe. A veces iglesias no tienen esto, pero es lo mejor que tenemos, que Dios le gusta. La mamá y el hijo, papá y la hija, y hijo, como sea, Jesús no los separó. Parece que pasa que Jesús tomó el asna y el burrito y los amarró juntos, los dos, y él entró sentado sobre los dos. Yo sé que en las películas y las fotos, Jesús siempre viene sobre un asna, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Él viene sobre los dos, el grande y el chiquito. Parece que sentó sobre el asna y puso sus pies sobre el burrito. Y entró así, entrando, y los dos fueron atados juntos. Pero hablamos, yo creo eso habla de las dos generaciones que necesitan trabajar juntos, que el Señor necesita para manifestar en la ciudad, manifestar en nuestras vidas, el poder de Dios viene. La mamá no pudo llevarlo solo, y tampoco el hijo pudo llevarle solo. Necesitan los dos para traer a Jesús. Es la idea. Y dice que el pollino nunca había sido atado. Y sentido que fue, no tiene mucha experiencia en llevar personas, llevar a Jesús. Es porque la generación joven necesita los adultos. Que podemos mostrarles, yo puedo hablar por esa generación, ¿no? Podemos mostrarles cómo llevar a Jesús correctamente. Y cómo hacerlo. Porque los jóvenes tienen mucho fuego, mucho celo, pero no mucha ciencia. No tienen muchas cosas. Yo solo sé por mi vida, cuando yo estaba predicando, joven, un pelado joven predicando, y yo tengo todas mis notas de esas cosas, de mis prédicas de hace 45 años, más o menos, o más. Y que yo veo esas prédicas y me da vergüenza decirle literalmente, ¿cómo yo pudiera predicar esto? tan bruto y la, en ese tiempo. Y, la, y ahora yo no soy predicando perfecto tampoco, pero yo sí soy predicando mejor de hace 45 años. Eso sí. Y, la, y entonces jóvenes entienden esto. Que tú crees en ese momento y predicas y enseñas y compartes y piensas que tú sabes, es muy poco. Vas a aprender mucho más más adelante. Entonces, es una cosa tener 5 años de experiencia en el Señor, es otra cosa tener 50 años. Y pueden saber mucho más. Y podemos ayudarles, ¿no? Es la idea. Y podemos enseñarles y mostrarles. Y pregunta, y le compartimos experiencias. Y necesitamos, los jóvenes necesitan los adultos. La asna necesita el pollino, necesita la mamá, el asna. Y pero también los adultos necesitamos los jóvenes. Y porque ellos tienen fuerza, tienen fuego, tienen celo, tienen fe. Un joven no tiene problema. Dicen, la Biblia dice esto, créelo y listo, yo lo creo. Y los adultos lo piensan, van a indagar, van a meditar, voy a ver si yo creo esto o no. Y los jóvenes son rápidos a creer. Y aún tienen fuerzas y fuego, ¿no? A veces los adultos son sabios, pero no tienen mucho fuego. Y necesitamos aprender los jóvenes cómo mantener el fuego de Dios, el celo de Dios en nosotros. ¿Están escuchando? Y necesitamos como los dos trabajando. Los jóvenes, ellos tienen la tecnología hoy en día. Ellos saben cómo predicar, cómo podemos predicar a Cristo por redes, por internet, por muchas maneras, cámaras y televisión y con podcast y todo esto. Ahí que nosotros de mi generación no sabemos mucho, ¿no? Somos como no muy enseñados en esta parte. Ahí, pero es la manera que el mundo comunica hoy en día, ¿no? Y entendemos cómo es y gracias a Dios por ellos. Cuando tuvimos la cuarentena hace 4 años ahora, en nuestra iglesia, en verdad, no respetamos mucho esto, decir la verdad, no lo hicimos, seguimos predicando, congregándonos. Transmitimos muchas cosas ese tiempo y gracias a Dios por los jóvenes, ellos vinieron, nos ayudaron en ese tiempo y no tenían problemas venir. Ellos vinieron escondidos como puede, vinieron y estamos aquí. Nadie más sabía que estamos aquí congregados y nos ayudaron, nos salvaron la patria, los jóvenes, en un sentido, y gracias por ellos. Pero los adultos tienen sus temores y no salgo de la casa. No, jóvenes, yo vengo tranquilo. No. Qué pena, adultos. Qué pena. Pero si también si viene otra cuarentena, sepan de antemano, no vamos a respetar esto. Nosotros seguimos. No vamos a poder tal vez publicar mucho, pero saben que estamos congregándonos todavía. Yo les digo de antemano, y cualquier cosa que suceda en el futuro. Ya dejo eso. Entonces, gracias a Dios por los asnas y los pollinos trabajando juntos. Pero los jóvenes tienen la tecnología, sí, pero los adultos tenemos la teología que necesitan los jóvenes para mantenerles en un buen camino, que no desvíen con doctrinas raras. Y los jóvenes deben escuchar a los ancianos y los más maduros para mantener en buena palabra, ¿no? Y no van a desviar en cosas raras. Ahí, entonces, necesitamos unos otros, es la idea. Los dos para llevar a Cristo. Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, toda carne, dice la Reina Valera. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, las dos generaciones, ahí unos tres, ahí también los chiquitos, ¿no? Ahí Jesús dice que los que maman, los bebés, pueden alabar a Dios. Y creo que es bueno que entendemos, papás hoy en día, que tus hijos pueden alabar a Dios. De 3, 6, 9, 1 año, ellos pueden alabar a Dios. No piensen que no tienen vocabulario todavía pueden alabar a Dios. Y bebés en el vientre pueden alabar a Dios. ¿Recuerdan Juan el Bautista? Él saltó por gozo adentro de él, escuchó a Jesús, a su nombre, ahí en la presencia de él, y saltó adentro, el chiquito. Una persona me ha dicho, oh, en esos días en la campaña, las embarazadas dijeron que el niño estaba moviendo todo el servicio. Él estaba danzando, el chiquito, ahí adentro, alegre, ahí la presencia de Dios. Entonces, traen sus niños a la iglesia siempre. No tengan la idea cuando tienen 5 años van a comenzar aprendiendo, no. Ellos pueden, necesitan la presencia de Dios ya. Yo he visto niños que están en la presencia de Dios, son mucho más juiciosos. Son más calmados, más obedientes. Vale la pena, papás. Yo les digo, ahí los que maman. Entonces, estamos más chiquitos. Ahí y bueno, todas esas generaciones, ¿qué más aquí en el templo? Se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Y poder espiritual fue desatado del templo. Pero solo mi punto aquí es los sanó. Vinieron los ciegos, vieron los cojos, pero tiene que ministrarles. Ahí no solo que vienen, pero les ministramos. Imponemos manos sobre personas, ahí bendecimos, ministramos sanidad divina en el nombre de Jesús, la vida y unción desatada. Ahí el poder de Dios manifestada. El reino de Dios no consiste en palabras, pero en poder. Entonces necesitamos hacerlo, imponer y ministrar, como Jesús ministró. Y el poder de Dios no es desatado si no ministramos. Y imponemos manos y sanarán. Hacemos la cosa natural, Él hace la cosa sobrenatural. Hacemos la cosa tal vez loca y ponemos manos para sanidad y Dios hace lo sabio, lo sana. Y eso es cómo funciona. Hebreos 7:16, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Piensa en eso. Tú tienes una vida indestructible, eterna. Hay una que vive para siempre. Esta vida, esta debe ser poderosa que tenemos. Esta nueva naturaleza, el poder del Espíritu Santo también en nosotros. Las dos cosas es eterno. Y nunca va a desaparecer, o menguar, o desgastar. Nunca. Entonces debe ser un poder gigante, un poder casi ilimitado. Y Dios nos hizo en su imagen, ¿no? Y semejanza. Y tenemos poder de Dios, poder de Espíritu muy fuerte. Y somos ahora, Dios nos hizo el hombre. Ahora, no somos como Dios en sus atributos, pero en su naturaleza sí somos como Dios. Somos santos, justos, libres, ahí gozosos como Él. Él no pudo, si Él hizo al hombre lo más, con la menos diferencia posible entre Él y el hombre. No somos como muy lejos ahí, en Él está ahí, no somos muy cerca, en verdad. ¿Por qué Jesús va a casarse con nosotros? Porque somos su novia. Y Dios no hizo una novia inferior totalmente a Él, ahí como un mico o una pajarito y con este tipo de relación con un animal. No, nos hizo en su semejanza. Es porque vamos a tener comunión siempre con Él. Ahora, no tenemos los atributos de Dios, la omnipotencia, omnisciencia, obviamente que no. Pero somos espíritus y Él es espíritu. Cualquier cosa en la creación no es espíritu. Animales no son espíritu, no tienen espíritu. Pajaritos, rocas, árboles, solo el hombre. Él sopló su espíritu. Algo salió de él y entró en nosotros. El hombre fue hecho un ser viviente. Ahí tenemos este poder eterno. Ahora, Romanos 15, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir los gentiles a la obediencia. Y yo le he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén por todos los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aleluya. Y la manera de potencia de señales y prodigios por el Espíritu Santo. Desatamos, ministramos ahí a personas. Ahora, al final de todo esto, termino con esto. Jesús recibe toda la gloria. Terminó la historia, todo el mundo alabando a Jesús, alabando a Dios. Él fue glorificado, manifestado, el poder manifestó, y el Espíritu Santo siempre magnifica a Jesucristo. Cuando Él mueva, personas ven a Jesús y se están enamorados con Él y exalten su nombre. Aleluya. Y ¿qué dice Salmo 115? Verso 1, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Aleluya. Y siempre recordamos, no a nosotros, Señor, no a nosotros, pero a tu nombre, a tu sea la gloria. Ahí en eso que pasa con el poder de Dios manifiesta, ¿no? No es una programa, no es un plan de hombres, no es una comunión humana, es el poder de Dios que queremos, la presencia de Dios. Entonces Jesús sea exaltado. Aleluya. Salmo 117, un salmo muy cortico, dice, alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle, porque sobre nosotros ha engrandecido su misericordia y su fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Hay una canción, los jóvenes no saben, pero estamos ayudándoles. Y también hablando de las, termino con eso, y las generaciones, una cosa que por los adultos, que los jóvenes tienen su estilo de música poco diferente que nuestra generación. Y ellos les gustan con la batería, las guitarras y todo, y otras canciones. Y yo creo, los adultos necesitamos entender esto, que ellos no nos gusta tanto nuestro estilo. El himnario y otras canciones más antiguas, y ellos no su salsa. Entonces nosotros, que seamos los maduros, sometemos a ellos para ayudarles y para ganar nuevos jóvenes que les gusta ese estilo de música. Amén. Tal vez no es el volumen exactamente que tú quieres y la canción exactamente que quieres o que queremos, ¿me entiendes? Pero fluimos con ellos, pero de todas maneras, alguien más maduro en el Señor, personalmente, yo puedo adorar a Dios, no importa la canción. ¿Me entiendes? Es una ayuda, un estímulo, pero yo adoro a Dios con o sin la música, ¿me entiendes? Es como no es tan necesario. Entonces, tenemos esto también cuando viene la diferencia de generaciones, ahí que más bien los adultos sometemos a ellos, que ellos no van a someter todo a nosotros en esta área. No griten tanto, ¿verdad? Pero queremos que trabajen juntos, ¿no? Entonces, hacemos nuestra parte también. Bueno, entonces, eso es como manifestar el poder de Dios en la iglesia, en el ministerio, en tu vida. Entonces, 8 o 9 factores, ahí pueden revisarlo cuando quiera, en la internet también. Entonces, Padre, gracias. Queremos el poder del Espíritu Santo manifestando. Señor, vamos a someter esos factores y vamos a traer a Jesús triunfante aquí a Bogotá, a nuestra familia, nuestras familias, a nuestro barrio, Padre, a Bogotá, Cundinamarca, a Colombia, en el nombre de Jesús, Señor. Y queremos llevarte, queremos mostrar quién tú eres, el Hijo de Dios viviente. Aleluya. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.